una intriga contra Gabriel Destrés, la amante de Enrique IV. Así que ubiquémonos en Francia, en 1528, el rey era Enrique IV, y tenía, hacía varios años, como favorita, la hermosísima Gabriel Destrés. Ella estaba embarazada por cuarta vez del Reinaldo, Esperaba que Enrique la hiciera su esposa y la coronara reina de Francia. Enrique se lo había prometido, pero siempre se presentaba alguna dilación. La verdad era que muy pocos cortesanos querían a Gabriel como reina, y además, para gestar la coronación, debía mediar la anulación del matrimonio de Enrique con la reina Margot, que vivía retirada en Usón. Enrique estaba muy enamorado de Gabriela, Le escribía poemas, y dice el cronista que era extraño que aquel rey, al cabo de 7 años de relaciones, se expresara a su favorita con tanto lirismo. Cuentan que los encantos de Gabriel eran tan poderosos, tan atrayentes, que la pasión, años más tarde, todavía crecía. Al recibir los versos, Gabriel creyó que por fin iba a ser coronada. Muchos cortesanos también creyeron eso y le rendían honores. Vio como son de ortivas los cortesanos. Gabriel se volvió fuente y dispensadora de favores, y parecía muy entusiasta en los cortejos privados del rey, y decidía sobre todos los problemas del reino. La favorita no vivía en el Louvre, se había instalado en una mansión de la calle Fromentot, cercana a la residencia real, que era el Louvre en ese entonces. Todavía no habían puesto allí un museo. Un corredor secreto permitía a Enrique ir cuando quería encontrarse con Gabriel a la casa de la mina. Dice el cronista que el ardor seguía tan vivo que el deseo muchas veces obligaba al rey a interrumpir entrevistas de gran importancia para sumergirse por media hora o una hora en el corredor oculto. Así que cada tanto al Reinaldo le agarraba el ardor, le agarraba. Ahora bien, el Papa, que era Clemente VIII, se negaba a pronunciar la anulación del matrimonio. Esto sucedía por dos causas, una moral y una interesada. La causa moral era producto de las noticias que le llegaban al Papa acerca del comportamiento de Enrique. Clemente era informado por Alessandro de Médicis, cardenal de Florencia y legado en París, que siempre le escribía y le contaba los líos amorosos del rey con la favorita, y entonces el Papa pensaba que un amante no podía ser consagrada. La causa interesada era la siguiente: el legado en París, Alessandro, deseaba casar a su sobrina, María de Médicis, con Enrique, y por lo tanto hacía todo lo posible para evitar el casorio del rey con Gabriel. Numerosos agentes florentinos estaban encargados, de acuerdo con Alessandro, de alabar las cualidades de María de Médicis y de crear un movimiento de opinión a favor de esta chica. Todos estos personajes vigilaban a Gabriel, pagaba a todos los que le daban informes respecto a la conducta de la niña, le inventaban lujos desmedidos, crueldades y amantes para escándalo del Papa. Enrique IV incluso cayó en la trampa que provocaban los dichos de los agentes florentinos. Por un momento enfrió sus relaciones con Gabriel y empezó a hablar menos de casamiento. La favorita se inquietó mucho. Consultó a unos adivinos y las predicciones que recibió la aterraron. Uno le dijo que no se casaría. Otro le dijo que moriría muy joven y no vería la próxima Pascua. Entonces, muy asustada, Gabriel fue a ver al rey, quien enternecido la tranquilizó y le prometió otra vez casorio. El 2 de marzo de 1599, Enrique anunció oficialmente su intención de casarse con Gabriel Destrés. Como prenda de su promesa, le regaló el anillo que le habían entregado a él el día de su consagración. Llena de alegría, Gabriel empezó a preparar su boda. Unos meses más tarde, libre ya de todo pensamiento funesto, Gabriel, que estaba en Fontainebleau, acompañaba a Enrique sin separarse de él ni un instante. El padre Benoit, que era confesor del rey, dijo que era inconveniente que los amantes vivieran juntos durante la Semana Santa. Recomendó que se separaran por esos días a fin de edificar al pueblo con buenos sentimientos religiosos. El rey hizo caso a esa recomendación y al otro día Gabriel viajó a París hasta la mansión del financiero florentino Samet, un amigo del rey. En aquella casa, Gabriel disfrutó de un banquete espléndido y se acostó con un poco de malestar. Al día siguiente, Jueves Santo, abandonó la mansión de Samé para ir a la iglesia de Petit Saint-Antoine. Regresó a lo de Samé, agitada por convulsiones. Suplicó que la sacaran de aquella casa. La llevaron a la de una tía, Madame de Sourdis. Su estado empeoró. Se ahogaba, tenía los ojos desorbitados y la cara convulsa por el sufrimiento. Enrique se enteró de lo que sucedía y, acompañado por un pequeño cortejo, galopó de Fontainebleau a París y en medio del camino se cruzó con tres caballeros: Ornano, Bassompierre y Pompon de Bellievre. Le dijeron al rey que Gabriel había muerto. A Enrique se le doblaron las rodillas, cayó al suelo, gritó que quería ir a la cabecera de la muerta para tenerla una vez más entre sus brazos. Bassompierre y Ornano lo disuadieron. Le aseguraron que Gabriel estaba terriblemente desfigurada y que era preferible no destruir el recuerdo que tenía de ella. Enrique regresó a Fontainebleau sin sospechar que lo dicho por los tres hombres era mentira. Gabriel vivía. La idea de transmitir esa mentira al rey había sido de un personaje llamado Fouquet de la Varenne, un antiguo cocinero que se había convertido en hombre de confianza de Enrique y que custodiaba a Gabriel en París. Muchos se preguntaron qué podía temer de la Varenne. Algunos dicen que tal vez Gabriel hablara con el rey y le hiciese revelaciones sobre la enfermedad que la mataba. La verdad es que de la Varenne solo fue un engranaje en aquel complot contra Gabriel. Sin ver al rey, la favorita murió el 10 de abril de 1599 a los 26 años. También murió el hijo que llevaba. El rey, que creyó en la muerte de unos días antes, ordenó una autopsia. Se dictaminó un envenenamiento. Las indagaciones no fueron muchas. Nunca se supo la verdad. Parece que la desaparición de Gabriel satisfizo a muchos personajes. Las sospechas cayeron en el Papa y en los Médicis. El Papa Clemente VIII salió de su capilla privada al día siguiente de la muerte y le dijo a sus familiares: Dios lo ha querido. Después se hicieron unos festejos y unos banquetes. Alessandro de Toscana, un año antes, le había escrito al canónigo Bonciani: el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Algunos se preguntaron quién había sido la mano que envenenó a Gabriel. Se señaló a Samet. Parece que el financiero estaba en relaciones con el duque de Toscana. Otros señalaron al ministro Silly, que deseaba una unión económica venturosa con María de Médicis. Algunos hasta llegaron a decir que Enrique IV era un cobarde sometido a los designios de los florentinos y que no sabía cómo sacarse de encima a Gabriel para pactar con la Toscana. Los historiadores todavía no han podido ponerse de acuerdo. El doctor Cabane llegó a la conclusión de que una muerte natural era lo más probable, debido a una eclampsia, enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó con María de Médicis y de ese modo, con una dote importante, se liquidaron las deudas del reino de Francia. Pero triste historia, porque esta debe ser la mujer que verdaderamente quiso Enrique. Uh-huh. Enrique la quería. Y esta también lo engañaba. Esta es la que estaba en su cama cuando Enrique le convidó dulces al que estaba escondido abajo. Enrique llegó y Gabriel estaba con un amante. No me acuerdo cómo se llamaba. Si viniera al caso me acordaría. Y Gabriel lo escondió abajo de la cama. Y Enrique se dio cuenta. Y llegó, que se había traído unas confituras, dice. Y entonces se quedó ahí, hicieron el amor un rato, se puso a comer unos dulces y metió dulces abajo de la cama, Enrique, dije, tomad vos también, dijo. Y se fue a la risotada. Extraordinario. Ah,
muy bien.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, este recuerdo de la bellísima Gabrielle d'Estrée?
A ella misma, a Gabrielle d'Estrée.
Bueno. Vamos a ver qué disco hemos elegido, porque el discotecario no estaba. Así que vamos a escuchar el tango, el bello y breve tango que se llama Falsas Promesas, ya que las promesas de Casorio de Enrique no se cumplieron. Uh-huh. Falsas Promesas lo oiremos en la versión de Carlos Gardel. A mí me parece que el tango pertenece a uno de sus guitarristas, que creo que es Rivelón, pero no estoy seguro, usted sabe, yo nunca estoy muy seguro de nada. Falsas Promesas canta Carlos Gardel.